Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además tenemos un programa cargado de mucha actualidad, porque vamos a hablar de una organización global independiente presente en casi todos los países del mundo, donde más o menos unas 7 millones de personas actúan como simpatizantes, socios, socias, activistas, sobre todo defendiendo la dignidad de las personas y denunciando esos abusos, esas violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Por eso hoy vamos a tener un programa cargado de contenido, gracias a nuestro invitado de hoy, a José María Molina. Muy buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes.
Él es el portavoz de Amnistía Internacional, el grupo local de Huelva. Por lo tanto, yo he hecho, bueno, pues esas pinceladas en general, pero Amnistía Internacional, que hablamos de, como digo, una organización de más de 50 años, ¿qué es? ¿Cómo
bueno,
lo podríamos definir?
Es un movimiento de ciudadanos, de personas individuales que nos agrupamos para trabajar en conjunto en la defensa de los derechos humanos. Lo fundamental en nuestra ONG no son los grupos, las instituciones, sino los individuos. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra vida, desde nuestro trabajo, para defender los derechos humanos? Básicamente, Amnistía Internacional recoge información sobre violaciones de derechos humanos y los denuncia a los responsables e intenta movilizarse para oponerse a estas violaciones de derechos humanos. En principio, nosotros abarcamos todos los artículos de la Declaración Universal, pero nos centramos más en derechos civiles y políticos, tales como la oposición al encarcelamiento de las personas por su conciencia, lo que nosotros llamamos preso de conciencia. Nos oponemos a las detenciones arbitrarias, a la tortura, a la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales, y queremos que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean defendidos por los estados, que son, por desgracia, hoy en día los principales vulneradores de estos derechos.
Muchas veces se habla de que es necesario también que los gobiernos actúen, ¿no?, y se implique, y gracias a vosotros abren, bueno, por lo menos la ciudadanía en general abrimos más los ojos. Y tenéis varios grupos, ¿no?, porque la manera de funcionar y de trabajar no es, aunque parte de una central, pero estáis disgregados, ¿no?, y difundiendo ese mensaje por toda la geografía española, en concreto aquí en Huelva también.
Sí, nuestra forma de trabajar es muy descentralizada. Verdad que la mayor parte de las denuncias y de los mensajes que se envían a nivel global a la prensa parten de nuestro secretariado estatal en Londres, pero los grupos trabajan de una forma bastante autónoma. En concreto, en el grupo de Huelva, aunque seguimos las campañas generales, porque nos coordinamos de la sección española,
unas líneas,
unas campañas, nos encargamos de cosas concretas. Nosotros estamos asignados al trabajo de en contra de la tortura en México. Tenemos además asignado el caso de una defensora de los derechos humanos, Claudia Medina, que fue en su día torturada por la policía militar de la Marina Mexicana y que es hoy en día abanderada por la defensa contra la tortura y por la información en México. Entonces, desde aquí nosotros apoyamos a estos mexicanos que se oponen porque la tortura en México es sistemática, por ejemplo. A nivel global, recientemente, hace menos de un mes, la sección española ha publicado el informe anual de Amnistía Internacional, que es un resumen por países de todas las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el año 2015 en el mundo.
Así queda mucho más patente ese trabajo, sobre todo esa preocupación, ¿no?, de todos los sitios donde hay violaciones de los derechos humanos. En este grupo de Huelva en concreto, ¿cuántos estáis al frente o a cargo de Amnistía Internacional?
En toda la provincia de Huelva somos unos 350 socios. Digamos que somos un grupo pequeño dentro de lo que es Amnistía Internacional España. En Huelva tenemos dos grupos. Uno, el de Huelva Capital, que es, por así decirlo, el grupo matriz, pero tenemos también un grupo en Aracena, ¿no?, que se ocupa de coordinar el trabajo de los socios nuestros en la sierra, ¿no? En el grupo de Huelva solemos acudir a realizar los trabajos de Amnistía unos 7 militantes, y el de Aracena otros tantos.
Bueno, ya nosotros tenemos referencia porque, bueno, tenemos la suerte de tener un programa de Amnistía Internacional con una difusión habitual y continua aquí en Hispanidad Radio, y vamos haciéndonos eco, ¿no?, de todo ese trabajo. En concreto, como también introducías, bueno, pues aquí en mayo habéis expuesto sobre todo esa crisis global en materia de tortura. Hay países donde parece que cala más que en otros, precisamente en México parece que es más sistemática, ¿no? Y ya que hablabas de Claudia Medina, también hay que sacar a colación el caso de Yesenia Armenta, ¿no? Hablamos de que ya el 31 de mayo hará 1.421 días encarcelada.
Sí, y en detención, que todavía no ha sido ni juzgada ni ha recibido cargos oficiales por ningún tribunal. Es un caso claro de abuso. Además, fue detenida arbitrariamente. Ella no ha recibido cargos oficiales. Se le acusa de haber colaborado en el asesinato de su propio marido, del que ella se declara inocente y víctima, y fue torturada durante espacio de un mes. Y las únicas pruebas que hay en su contra son sus propias declaraciones sometidas bajo tortura, de electroshock, violaciones repetidas, golpes, simulación de ahogamiento. Estuvieron torturándola intermitentemente por espacio de un mes en incomunicación, que también es ilegal. Encima, en su caso, existe una procuraduría en México para investigar la tortura, pero no aplicaron los reglamentos para investigar la tortura. Hay unos reglamentos internacionales que se conoce como Protocolo de Estambul, que marca unas pautas para tratar los casos de tortura e investigarlos si efectivamente ha habido o no. Pues bien, la Procuraduría mexicana se ha negado a aplicar estos criterios. Sin embargo, investigadores independientes efectivamente son capaces de demostrar que Yesenia Armenta fue torturada por espacio de mucho tiempo y tiene secuelas físicas y psíquicas.
Hablamos de que hay una lista de miles de víctimas, ¿no? México en concreto es que es uno de esos países donde la tortura se ha
generalizado.
Sí, sí, sí.
Como procedimiento policial, los problemas de México se han agudizado en cuestión de seguridad. Los cárteles de la droga son muy poderosos, existe un grado de violencia muy alto. En la frontera con los Estados Unidos hay problemas de mafias que trafican con inmigrantes. Hay problemas también en las fábricas, en las maquiladoras de Ciudad Juárez, de ciudades limítrofes, en los que trabajadores irregulares se emplean sin contrato como mano de obra barata en fábricas y son abusados, ¿no?, por los empresarios. Existe el problema de que México es un lugar de paso de los inmigrantes de toda Centroamérica a Estados Unidos, y el Estado mexicano está claramente desbordado y aplican desde un criterio equivocado actuaciones demasiado duras de la policía, y no solo de la policía, sino que emplean fuerzas militares para intentar reprimir el narcotráfico, el tráfico de inmigrantes, todos estos problemas de seguridad, con recursos insuficientes y con procedimientos equivocados que incluyen detenciones arbitrarias a largo plazo, uso y abuso de la fuerza sin directrices claras para la policía y para los militares para aplicar el uso de la fuerza, y sin garantía de ningún tipo para las personas detenidas. Con lo cual, por desgracia, a juicio de la sección española de Amnistía Internacional, el principal problema para los derechos humanos y para la seguridad ciudadana en México no son ni los cárteles de droga ni la mafia de inmigrantes, sino el propio Estado mexicano.
Por eso hablamos de que es el propio gobierno el que tiene que actuar. Y vosotros, en el momento que os hacéis eco de cualquiera de estas injusticias, ¿cómo actuáis?
La mayor parte de la información que recibe Amnistía Internacional la recibe como denuncias, porque ya una ONG muy consolidada, de más de 50 años de vida, y también por lo que nosotros llamamos las misiones de Amnistía Internacional. Allí donde hay focos de conflicto o denuncias de posibles conflictos, hay investigadores de Amnistía Internacional que van allí a documentarse sobre el terreno. Con toda la información de las denuncias y de las investigaciones nuestras, se hace un proceso de investigación investigación se asignan a grupos de expertos sobre esas cuestiones o sobre esos países, o incluso a grupos locales, si es un caso de investigación más o menos sencillo, y una vez se llega a una conclusión y se constata esas conclusiones con las autoridades competentes, se hace un informe y se decide si Amnistía Internacional se va a ocupar de ese caso o no. En el caso, por ejemplo, de Yesenia Armenta, tenemos como prueba los informes de los forenses independientes y tenemos como contraprueba la inexistencia de prueba ninguna por parte de la acusación mexicana. En el caso de Claudia Medina tenemos la propia exculpación del gobierno mexicano, que la dejó libre sin cargo y reconoció su error, pero nos hace falta que el gobierno mexicano repare las torturas y la detención ilegal causada sobre Claudia Medina, reconozca los hechos e investigue los hechos. Exigimos al gobierno mexicano que adopte el protocolo de Estambul como norma habitual en la investigación sobre los casos de tortura, que clarifique los procedimientos de detención y custodia de los presos y los detenidos, adecuando la legislación internacional, que no utilice fuerzas militares en la represión de delitos civiles, sino que sean especialistas policiales los que se ocupen de los delitos allí, y con medios modernos, personal suficiente y con directrices de cómo actuar en casos graves.
Gracias a la resolución de varios casos que al final han salido, ¿no? Positivo, ha habido la suerte de que se ha hecho justicia, como digo. Eso ha creado también el empoderamiento, ¿no? De las propias víctimas que ya se rebelan ante esa tortura.
Sí, pero no existe un reconocimiento oficial de las autoridades mexicanas que niegan la mayor parte de los casos y se niegan a investigarlos. Son investigaciones que emprenden fiscales independientes, los que llegan a exculpar, por ejemplo, a casos como el de Claudia Medina, y esperemos que dentro de poco también al de Yesenia, pero luego no existe una reparación de las víctimas y, lo que es peor, no existe una corrección de los problemas, como vimos recientemente en el próximo programa. En junio, el propio presidente Peña Nieto empezó una iniciativa legislativa para corregir los procedimientos procesales mexicanos, pero esta iniciativa, que fue aprobada en el Consejo de Estado en diciembre del año pasado, todavía no se ha aplicado. Las directrices generales siguen sin llegar al sistema judicial mexicano ni a la policía.
La justicia va muy lenta, aunque se tenga evidencias, ¿verdad?, de que es necesario. Hay más casos, entre ellos tenemos que hablar del próximo trabajo, ¿no? Porque vosotros tenéis una línea continua, no os quedáis simplemente en esos casos puntuales y bueno, ya de cara a las próximas Olimpiadas de Río de Janeiro, que precisamente serán ahora, en agosto del 2016, también habéis denunciado, ¿no?, el abuso laboral, no solamente en ese caso de las Olimpiadas, en esa zona de Río de Janeiro, más concretamente en la construcción de todo lo que es la infraestructura de las Olimpiadas, sino también hablamos de fútbol, ¿no? El Mundial de Fútbol, que será en Qatar en 2022. Al final son abusos a los trabajadores migrantes que van buscándose la vida, la oportunidad. Sí.
Incluso aún más.
Bajo explotación.
En estos dos grandes acontecimientos deportivos, el de Qatar y el de Brasil en Río de Janeiro, están, las Olimpiadas, están motivando abusos no solo laborales, sino también de derechos humanos fundamentales. En relación con las Olimpiadas de Río de Janeiro, estamos detectando una política que nosotros llamamos la del tiro fácil. Hay un aumento muy considerable de los homicidios cometidos por la policía en el uso de sus funciones. Homicidios que no están siendo investigados. En el año 2015, la policía de Río de Janeiro asesinó, sin mayor explicación y sin mayor investigación, a unos 400 jóvenes negros de la favela de Río de Janeiro, en una política teóricamente de mano dura para limpiar, entre comillas, el centro de la ciudad y la zona donde se van a desarrollar las Olimpiadas de pobres y de delincuentes. Entonces, estos 400 asesinatos significa 5 veces más los asesinatos extrajudiciales que suele haber en Río de Janeiro entre enfrentamientos de la policía y las mafias locales, lo que implica un aumento considerable de la fuerza policial irregular. Hacemos un paralelismo también con el último Mundial de Fútbol en México, en el cual en todas las sedes brasileñas hubo un aumento también exponencial de la cantidad de asesinatos cometidos por la policía en el uso y abuso de sus funciones, asesinatos que no se están investigando. Hay un informe que ha sacado hace poco Amnistía Internacional, Habéis matado a mi hijo, que viene resumiendo todos estos abusos del año pasado y del Mundial de Fútbol. Tememos que cuando ocurran las Olimpiadas en México, la fuerza empleada por la policía brasileña en mantener la seguridad o el escaparate de las Olimpiadas en Río de Janeiro acabe con abusos policiales, abusos de fuerza y más asesinatos.
Al final, todo lo que sería transmitir los valores positivos que da, ¿no?, el tener esta práctica deportiva, al final no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que es la realidad palpable.
Y tampoco nos olvidemos de las auténticas condiciones de esclavitud en Qatar. Los estadios de fútbol se están construyendo a tiempo récord con mano de obra esclava, que básicamente trabajan por comida y por no ser expulsados del país, lo cual es una violación grave de sus derechos, porque no están cobrando ni están teniendo ninguna condición laboral, ¿no? Hemos pedido incluso como ONG a la Federación Internacional de Fútbol que prohíba la celebración del Mundial, habida cuenta la cantidad de abusos que se están cometiendo contra población prácticamente indefensa.
De momento, bueno, solamente se denuncia, pero la FIFA se hace oídos sordos,
sí,
¿no?
Creemos que se va a acabar celebrando el Mundial de Fútbol sobre la sangre de miles de trabajadores.
Al final siempre cuentan las fechas, ¿no?, y las celebraciones. Pero hay más temas de los que nos gustaría hablar, sobre todo porque España, bueno, no tiene nada que ver a lo que se comprometió con la ONU. Hablamos de ese conflicto que está actualmente abierto, hablamos de los refugiados. España fue uno de los países que se comprometieron a acoger a unos 450 refugiados. Hasta el momento solo ha acogido a 18, y precisamente que venían de Italia, y nada, como digo, nada que ver con lo que se había comprometido con la ONU. Ahora parece que han vuelto a colación a hablar de que para marzo, abril iban a comprometerse de nuevo.
España no está cumpliendo con sus obligaciones con respecto al derecho internacional en materia de refugiados, y no solo en cuestión del problema reciente del Mediterráneo y la guerra en Siria, sino habitualmente, ¿no? Como España es país fronterizo de la Unión Europea, está haciendo de freno a la inmigración ilegal, ¿no? Eso lleva como consecuencia de que las autoridades españolas no están acogiendo a múltiples personas que escapan de los conflictos armados en el norte de África, que son muchos, no solo es el conflicto de Siria, sino que habitualmente vienen a la frontera en Canarias o a Ceuta y Melilla, no solo una inmensa cantidad de migrantes económicos, sino refugiados que podían ser perfectamente asilados, ¿no?, del conflicto en Camerún, en Nigeria con Boko Haram, del conflicto permanente que todavía no está resuelto, está enquistado, ¿no?, del Sáhara Occidental y de los problemas del norte de África. Hay miles de personas que atestan los campos de refugiados regulares o irregulares en Mauritania, en Argelia, que podrían entrar en Europa como refugiados, y España es una barrera, ¿no? Incluso a nivel general, no solo España, sino los demás países de la Unión Europea, en lugar de preocuparse de hacer tareas de salvamento a los refugiados y de alojar a los refugiados que huyen de las condiciones de guerra, están haciendo política de retención, como es el tratado con Turquía, que es ilegal desde el punto de vista de la propia legislación europea. Es una vergüenza que una ONG como Médicos Sin Fronteras esté haciendo más por el salvamento a los refugiados que la propia Unión Europea.
Al final, esa crisis migratoria se está convirtiendo en una crisis humanitaria, ¿no? Y realmente ya has dado algunas pinceladas, pero quería preguntarte, ¿Europa está dando la respuesta adecuada, tal y como está actuando, eso de proteger más sus fronteras, hacer de Europa una fortaleza?
Dos estados tapones en ese sentido, que son Hungría y España, que están haciendo políticas de barrera. Teóricamente es un derecho fundamental escapar de tu país si tu vida peligra, ¿no? Hay conflictos muy duros y se supone que los asilados tienen derecho a escapar de esos conflictos. De hecho, solo muy pocos de ellos vienen a Europa. La mayor parte de los refugiados de los conflictos del Yemen, de Siria, de Irak, del norte de África, escapan y se refugian en los países limítrofes. La mitad de la población actual de Jordania son refugiados, entre palestinos, sirios, armenios, gente de todos los conflictos. Hay más de 2 millones de refugiados en Turquía actualmente, no son los países europeos. Kenia es un país ejemplar en la recogida de asilados de todas partes. La gente que llega a Europa es una minoría que escapa de zonas absolutamente saturadas, ¿no? Europa, en lugar de crear campos de asilados, que no serían permanentes, sino que serían temporales, en tanto en cuanto se resuelven estos conflictos, los trata como refugiados económicos e impide su entrada.
Precisamente Amnistía Internacional ha puesto en marcha un manifiesto con el hashtag Yo Acojo, porque realmente lo que vemos es la respuesta que dan los gobiernos, pero lo que es la ciudadanía, y concretamente la española, son más propensos a actuar.
Sí, en cualquier encuesta, en cualquier medio, aparece que los ciudadanos europeos de cualquier país, incluso sobre todo los griegos que están viviéndolo en primera persona, están a favor de recoger a los asilados que escapan de todos estos conflictos y de la persecución del fundamentalismo islámico. Hay una, y eso que los estados están gastando una inmensa cantidad de dinero en propaganda por los medios de comunicación oficiales para intentar convencer de que los inmigrantes son un peligro, de que son rivales para sus empleos, de que pueden colarse terroristas o no sé qué cosas, ¿no? Es decir, hay un impulso importante de los países de la Unión Europea por convencer a sus ciudadanos que no deberían acoger a estos asilados, ¿no?, a estos refugiados. Sin embargo, no, los ciudadanos están a favor de eso. E intentamos nosotros también apoyarnos en eso para mover las conciencias de la gente y que presionen a sus estados hacia una forma más humanitaria de resolver estos conflictos.
No solamente hablamos de refugiados que vienen huyendo de esos conflictos armados, sino hablamos que vienen huyendo de la pobreza, de la persecución, de la explotación, y al final se quedan hacinados en esos campamentos que han, bueno, a guetos que los ha abocado a esas decisiones. Hay que actuar, ¿no? Porque,
sí, porque
eso no
medida,
se puede mantener mucho tiempo.
Las medidas coercitivas para intentar impedir la inmigración son inútiles. Lo único que consiguen es que las personas que efectivamente acaben entrando en la Unión Europea no tengan derechos, no tengan ningún tipo de reconocimiento jurídico y sean mano de obra sus explotadas, ¿no? Entonces no hay una lógica de la barrera sirva para evitar la inmigración. No la evita. Lo único que sirve es para enriquecer a las mafias que trafican con ellos, producir muertes y producir indefensión de las personas que vienen, con lo que tienen que aceptar empleos muy mal pagados y vivir en unas condiciones miserables.
Por eso tenemos también que hablar de la forma de actuar de muchos gobiernos, que al final incluso aprovechan la ocasión de esos conflictos armados para hacer o sacar beneficios. Por ejemplo, ¿en qué situación está ahora ese armamento? ¿Cómo se abastecen de armas esos países?
Bueno, te refieres al conflicto de los yazidíes en Yemen, ¿no? La guerra civil en Yemen, uno de los bandos está apoyado por Arabia Saudita. Teóricamente, España ha firmado el Tratado Internacional de Control de Comercio de Armas, y tenemos el honor de decir que España es uno de los países que promovió el Tratado Internacional y de los primeros firmantes, pero no lo está cumpliendo. No existe un control parlamentario de las ventas de armas que producen las empresas públicas españolas al exterior, con lo que las armas que se venden o bien entran en zona de conflicto o bien entran en manos de traficantes internacionales que la venden a cualquiera. No existe un control eficaz de la finalidad tal como está previsto en el tratado. En el caso concreto de España, España le está vendiendo armas sin control a Arabia Saudita, que las utiliza en la ayuda a sus socios en la guerra civil del Yemen. Incluso llevamos el caso de unos meses que cuatro fragatas españolas que se podrían vender a la Armada de Arabia Saudita, que servirían para bloquear los puertos que reciben ayuda humanitaria en el Yemen, están en trámite de ser vendidas. Es decir, España no está cumpliendo sus obligaciones. Igualmente, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, dentro de la política exterior común, hicieron un acuerdo de un embargo de armas contra este conflicto, para que ninguna parte del conflicto se abasteciera de armas a países europeos. También España se lo está saltando y está vendiendo armas ligeras de doble uso a Arabia Saudita, que las emplea en la guerra civil en Yemen.
Por lo tanto, parece que interesan, ¿no?, favorecer estos conflictos.
Sí. Hace el día 12, una delegación, no solo de Amnistía Internacional, sino de otras ONG de derechos humanos, la Fundación Per la Pau, Human Rights Watch, Eusman Internacional, pidieron a España que el Parlamento controlara eficazmente la venta de armas y su finalidad para evitar que efectivamente siguieran surtiendo a la guerra civil en Arabia Saudita, de la que podéis ver por las propias noticias de los medios de comunicación, hay atrocidades contra la población civil y que no sean promovidas por armas españolas fabricadas aquí.
Son, bueno, pues muchas, ¿no?, las líneas de actuación para poder eliminar esos conflictos y sobre todo la situación de las personas. Hablamos de la población civil, la población infantil, las principales víctimas de cada uno de estos conflictos.
También exigimos a España que presione a las Naciones Unidas para que crea pasos humanitarios, no me acuerdo ahora el nombre técnico, para que la población civil en Siria y en Yemen pueda escapar a los bombardeos y tengan zona de santuario donde refugiarse.
Un paso seguro, ¿no?, para que puedan...
No me acuerdo cómo se llama técnicamente la zona de exclusión.
Lo que sí comentaste también al principio es que anualmente se edita ese informe de Amnistía Internacional donde se recogen las principales preocupaciones. En este año, ya a título pasado, ya que lo tenéis tan fresquito, ¿cuáles han sido esas preocupaciones?
Dos grupos fundamentales. Uno, todos los conflictos civiles que están abiertos, que están aumentando la cantidad de violaciones de derechos humanos, también en Europa. Hay en Ucrania una auténtica guerra civil, ¿no?, que está un poquito silenciada en los medios de comunicación, aunque vimos, yo qué sé, incluso hasta en Eurovisión una especie de episodio, ¿no? Los conflictos en Oriente Medio, Afganistán, Siria, el conflicto permanente India-Pakistán, el centro y norte de África. Y en cuanto a los países occidentales, tenemos una preocupación porque en el marco de la llamada lucha contra el terror, contra el terrorismo, se están recortando libertades. Y también en las políticas de recorte de derechos sociales y económicos que se promueven con la excusa de la crisis internacional. Se aprovecha la crisis internacional para recortar derechos económicos y sociales y bajar el nivel de la vida a la población, y se utiliza como excusa el terrorismo para recortar derechos fundamentales y reforzar el control del Estado a las sociedades.
Parece que estos conflictos a nivel mundial se van incrementando, no sabemos por qué. Lo que sí que en ese trabajo de prevención hay que seguir educando, ¿no?, a la gente joven, sobre todo para que entiendan qué es y cómo se puede actuar o poner fin, ¿no?, a tanto dolor.
Sí, incluso en España podemos decir que eso también es una asignatura pendiente y nunca mejor dicho, porque la enseñanza en educación en derechos humanos en España es más débil que en cualquier otro país, no ya de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa. Y además la enseñanza, bueno, todos los conocemos como padres o alumnos o profesores, ¿no? No está integrada, parece como una especie de pegote que tiene el sistema educativo, como un extra obligatorio, y no hay una enseñanza coherente de educación en derechos humanos, sino asignaturas sueltas, alternativas, que no tienen mucha cohesión con el currículum. Se centran bien unas llamadas ejes o temas transversales que no se sabe muy bien cómo se tienen que aplicar realmente. Es decir, es una asignatura pendiente la educación en derechos humanos, y hay una diferencia en nuestro sistema educativo muy grande entre lo que viene reconocido por las leyes educativas y lo que realmente se hace en la práctica, en los currículums y en las aulas.
todas esas noticias y ese trabajo de Amnistía Internacional podemos, bueno, pues hacernos acopio profundizando en cada uno de esos temas, cómo podemos acceder a todo el trabajo vuestro.
Más información, pues cualquier persona se puede meter en la página web de Amnistía Internacional, la sección española, www.amnesty.org. Más fácil lo tiene el que tenga Facebook, porque con que busque el grupo de Huelva de Amnistía Internacional, pone Huelva, Amnistía Internacional o España, salimos nosotros o las noticias de la sección española y de allí lo podemos llevar, ¿no? O todos los lunes, se pueden acercar los lunes por la tarde de 6 a 9 a nuestra sede aquí cerca, ¿no? En la Avenida de Andalucía 11 bajo, la Rotonda del Papa, lo que nosotros llamamos la Casa de los Derechos Humanos, ¿no?
Pues allí tenemos una cita esos lunes, por lo menos para ponernos, ¿no?, de cara a la realidad que al final, bueno, pues no nos podemos hacer ni sordos ni ciegos ante tanta, bueno, pues como decimos, formas de crueldad, de humillación que nos están rodeando. Muchísimas gracias.
Gracias a
Mari. Ha sido un placer. Bueno, pues este chapuzón que nos hemos dado de lleno con la realidad a todos los niveles, porque aquí tratamos temas mundiales, pero que también afectan como ciudadanos, como españoles, a todos y cada uno de nosotros. Gracias, José María. Ya saben, portavoz de Amnistía Internacional del Grupo de Huelva, José María Molina. Y bueno, y voy, todos los oyentes, nosotros encantados de trasladarles toda la actualidad. Ahora solo nos queda desearos que paséis un buen fin de semana. Hasta pronto.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.